para preguntarles de manera literal, ¿lloraremos en el mes quinto? Si usted quiere, acompáñeme allí, por favor. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo número 7. Y yo voy a leer desde el verso 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rehemmelech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Seguiremos dando muestras de una contrición de nuestro corazón? ¿Lloraremos delante de Jehová en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años?, decía la nación. Y mire, mi amado, la respuesta de nuestro Dios a través del profeta Zacarías fue aplastante. ¿Acaso era para mí que ustedes oraban durante esos años? ¿Acaso era para mí que ustedes oraban durante esos años? Mire cómo lo dice literalmente. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, y ponga atención, de estos 70 años, ¿le trae algo a la memoria a usted ese lapso de tiempo? Amado, cualquiera pudiera pensar que una nación sujeta a la opresión de un imperio que saquea a la nación, que somete a la nación por 70 años, lo menos que puede producir en un corazón es una genuina sed, es un genuino interés por estar delante del Dios de los cielos, por buscar el rostro de Jehová, por inquirir delante de Dios para su gloria, pero para nuestro beneficio. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho que estamos aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho que llevamos 70 años en este cautiverio? Pero mire cuál es el cuestionamiento que Jehová Dios hace a la nación. Cuando ayunasteis y orás y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Ha sido para mi gloria que lo has hecho? Hermano, si hay algo que Dios aborrezca más, que no se le adore del todo, es que se le pretenda adorar con corazones que no tengan su gloria como centro de ese ejercicio de piedad. Y eso era lo que el pueblo había estado haciendo, ayunando para su propio consuelo personal, ayunando para su reconocimiento como la nación de Jehová, el pueblo de Dios. Estamos circunstancialmente en esta condición, pero somos el pueblo de Dios. Perdóname, yo me estoy haciendo eco del reclamo que Jehová, Dios de los cielos, está haciendo a través del profeta. ¿Ha sido para mí que ustedes han ayunado durante estos 70 años? ¿Dónde estamos buscando nuestro reconocimiento, mi hermano? ¿Dónde es que nosotros estamos buscando nuestro reconocimiento? ¿Es en el ejercicio de una vida de buenas obras, como vimos el domingo pasado? ¿Es en el ejercicio de una vida de piedad? ¿Es en el ejercicio de una vida de oración pública, evidente? El Señor, vaya conmigo a Mateo, por favor, que es nuestro texto en esta mañana, Mateo capítulo número 6. El Señor hace un espacio, hace un aparte en este discurso del monte para abordar de igual manera el tema de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice el verso 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Dónde es que tú y yo estamos buscando nuestro reconocimiento? O de otra manera, ¿cómo es que tú y yo estamos buscando construir nuestra identidad en Cristo Jesús? ¿O es acaso en nuestros sacrificios? ¿Es acaso en nuestros sacrificios? En otras palabras, mi hermano, ¿es por medio de una apariencia de piedad que tú estás buscando reconocimiento y aceptación? Yo quiero que consideremos juntos esta mañana esta porción desde los versos 16 al 18 del Evangelio de Mateo, recordando que el tema principal de esta intervención del Señor en el Sermón del Monte, en este capítulo particular, lo encontramos en el verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Por eso hemos titulado este mensaje, ¿dónde estás buscando tu reconocimiento? ¿En tu apariencia de piedad? Permanezcamos con esa interrogante en nuestras mentes a la medida que avancemos a través de la porción. Mateo 6, verso 16, dice la palabra de Dios allí. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Padre, Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por confrontar nuestros corazones con ella. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros que nos da convicción, nos confronta. Oh Señor, somos convictos delante de su presencia y delante de la impresión de tu Espíritu en nuestros corazones a través de tu palabra. Por eso te damos gracias en esta mañana. Oh Señor, porque qué bendición es ser confrontados por tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos a hacer los ajustes que necesitemos hacer en nuestra vida para que nuestra vida de piedad te glorifique a ti, oh Dios de la gloria. Para que nuestra vida de piedad se convierta en una experiencia apasionada por la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo, no una vida que tenga que ser sostenida con esfuerzos humanos, oh Dios del cielo. Ayúdanos, oh Padre amado, por medio de tu palabra en esta mañana, a ser animados a vivir esa vida, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando nosotros leemos, mi amado, acerca de sacrificios y rostros demudados y semblantes decaídos, una de las prácticas de piedad que vienen a nuestra mente con mayor facilidad es el ayuno. Es el ayuno por el impacto físico que esta disciplina genera en el organismo, en el cuerpo humano. De hecho, mi amado, efectos que son convenientes a la búsqueda de una apariencia de piedad. Aunque los aspectos externos que el Señor Jesucristo refiere en esta porción se logran de igual manera con una serie de otras actividades que solemos llamar sacrificios o promesas. ¿Usted me entiende? Yo vengo de un campo, mi hermano. Yo nací en La Vega, en un campo de La Vega. ¿Dónde están todos los cibaeños de este lugar? Toribio es uno. Yo nací en La Vega, y esa palabra nosotros la entendemos, una promesa. Yo tengo una promesa que hacer, yo tengo que cumplir una promesa que hacer. Y esa promesa involucraba un sacrificio físico en términos de ofrendas particulares a nuestro tiempo, nuestro cuerpo. Y esa palabra de manera particular nos habla acerca de caminar grandes distancias, mi hermano, hacia un lugar venerado. ¿Usted se acuerda de eso, no? No tengo que mencionar nombres. Largas y vanas oraciones repetitivas, vestir algún atuendo particular o participar de procesiones durante cierta época del año, mi hermano. Sacrificios, esfuerzos personales en busca de la evidencia de una piedad. Por eso, antes de comenzar el texto propiamente, yo quisiera que nosotros respondamos dos preguntas esta mañana. ¿Habrá algún sacrificio, mi hermano, que pueda compararse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que antes de reflexionar sobre esta pregunta, usted y yo tenemos una respuesta en nuestra lengua. Pero la otra pregunta es, ¿debe la Iglesia de Cristo hacer sacrificios hoy o involucrarnos en sacrificios en este tiempo, en esta economía de la gracia de nuestro Dios en favor de su pueblo? Y yo creo que la respuesta a la primera pregunta va un poco más que simplemente responder la pregunta. El sacrificio de Cristo ha sido el único que Dios ha aceptado. En la historia redentora, el sacrificio de Cristo es el único que ha sido capaz de satisfacer a nuestro Dios para perdón de pecados. Antes de Cristo, los sacrificios presentados de ninguna manera podían hacer perfectos en cuanto a conciencia a quienes practicaban ese culto. Y búsquelo allí, en Hebreo, capítulo 9, para que usted y yo refresquemos nuestra memoria con respecto a esta declaración de insuficiencia de esos sacrificios. Hebreos, capítulo 9, verso número 6, dice la palabra de Dios allí. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, escucha esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mi hermano, la historia antiguo testamentaria da evidencias de que era insuficiente la insuficiencia de estos sacrificios, amén de la carga para la ejecución de estos sacrificios, era evidente delante de la nación. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero mira cómo sigue diciendo la palabra de Dios con respecto al sacrificio de Cristo, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, mi amado hermano, para ti y para mí, que hemos depositado fe en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el único sacrificio que ha satisfecho la demanda de nuestro Dios. De manera que cuando tú y yo escuchamos o somos sobrecogidos por alguna referencia acerca de sacrificios en nuestras vidas, no olvides ni por un segundo, amado hermano, que el único sacrificio eficaz, suficiente, cerrado, absoluto, que nos redime y que nos coloca justificados delante de su presencia, es el sacrificio del Hijo, es el sacrificio de Cristo. De manera que la respuesta bíblica es un rotundo no, mi amado hermano, a esa primera pregunta. No hay sacrificio mayor que el sacrificio de Cristo. No existe un sacrificio similar. que nosotros debamos imitar o que debamos guardar. De hecho, la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento para sacrificio siempre apunta al acto en el cual una víctima es despojada de su vida. Esa víctima es luego presentada y nuestro Señor Jesucristo da respuestas con su persona y con su obra a ese cordero inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, la idea, mi amado hermano, que tenemos en nuestras mentes relacionada con la palabra sacrificio, esa idea de abnegación, de sufrimiento, de entrega, de martirio, en busca de construir una apariencia de piedad, en busca de ganar méritos delante del Señor, esa idea usted y yo no la encontramos en la Biblia. Esa idea está ausente de la Biblia. Y si aparece, es para que Dios reclame a la nación el ejercicio de esa práctica. Como lo vamos a ver. Si ya hemos entendido lo que significa la palabra sacrificio en la Biblia, entonces podemos responder la segunda pregunta. ¿Debe la iglesia de Cristo hacer sacrificios o involucrarse en sacrificios en este tiempo, en esta relación de gracia soberana que Dios ha tenido para con su iglesia? Y déjeme decirle que hay versículos particulares que apuntan a esa responsabilidad de presentar sacrificios delante de nuestro Dios. El interés mío en este momento es que usted y yo veamos cuál es la naturaleza de esos sacrificios. Hebreos capítulo 13, verso 15 y verso 16. Estamos allí mismo en la porción en Hebreos. Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios allí en el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios, pero no de cualquier labio, mi amado hermano, de labios que confiesan su nombre. Alabanzas a nuestro Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua tampoco os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amado hermano, estos son sacrificios que nacen de una convicción particular de nuestros corazones, no de una carga que tengamos que resolver con nuestras manos, no de una imposición o de un hermetismo, el hermetismo de la ley, el peso de la ley que nos lleva a ejecutar ciertos sacrificios para satisfacer a nuestro Dios. La palabra de Dios claramente apunta a un corazón rendido, a un corazón humillado delante de nuestro Dios, a un corazón con una relación vertical, donde nos hemos humillado delante de Él, pero con una relación horizontal que nos permite mostrar a Cristo con nuestras acciones. Y de todas formas, usted lo ve ahí sintetizado, mi hermano, lo que hemos venido hablando desde el domingo pasado hasta ahora. Un solo par de versículos. El perfil de la piedad, cómo luce la piedad en medio de los sacrificios que le corresponden a la piedad, a la genuina piedad. ¿Cómo luce la piedad de uno que ya confiesa el nombre de nuestro Dios por medio de Cristo? Sacrificios de alabanza, hacer el bien, la ayuda mutua, de tales sacrificios se agrada a Dios. De tal disciplina intencional que busca exaltar el nombre de Dios por medio de las alabanzas a su nombre y las buenas obras, Él se agrada. Así luce la piedad. Esa es la apariencia de piedad que agrada a nuestro Dios. Pero fíjese cómo lo dice Romanos capítulo 12. Vaya conmigo allí. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios allí en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué cosa, amado? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Si hay un culto racional, es ese, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero no para que los hombres nos vean. Es para que Dios sea agradado, es para que Dios sea exaltado, es para que la obra del Cristo, del Mesías anunciado, que Él envió para redimirme, pueda ser manifiesta a todos. Es para eso, mi hermano. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Yo no sé si tú lo has leído. En cada porción que hemos leído, Dios termina siendo exaltado. Dios termina siendo agradado por ese sacrificio. Sacrificio de alabanzas de labios que invocan su nombre, hacer el bien, ayudando, la ayuda mutua, pero de igual manera presentándonos como sacrificio vivo delante de Él. De estas cosas se agrada a Dios, dice su palabra. El culto racional e intencional de un cristiano es presentarse delante de Dios, no delante de los hombres. Óigame esto, es guardarse en santidad. No es mostrarse en santidad. Yo no sé si usted entiende el juego de palabras que estoy utilizando aquí en este momento. No es mostrarse en santidad, sino guardarse en santidad. A eso es que el Hijo de Dios está llamado. Habiendo establecido este marco sobre la definición de un carácter piadoso, entendiendo lo que la palabra de Dios brevemente nos dice acerca de los sacrificios que agradan a Dios, entonces yo quiero que nosotros caminemos un poco a través de la porción en esta mañana. Vayamos al texto de Mateo para que veamos la misma estructura. El Señor Jesucristo hace una referencia a la hipocresía. El Señor Jesucristo hace una rectificación a la piedad. Y el Señor Jesucristo al final nos habla de una recompensa eterna. La palabra de Dios nos habla allí en ese versículo número 16. Dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mi hermano, el esfuerzo que usted y yo debemos hacer en medio de una jornada de ayuno o después de una jornada de ayuno, el esfuerzo que usted y yo debemos hacer es que no se note. ¿Usted me está entendiendo? Es que no se note que hemos ayunado. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Es que nadie se dé cuenta que hayamos pasado por esa entrega voluntaria de nuestro corazón y de nuestro tiempo para que solamente Dios sea exaltado, para que Dios vea en lo secreto nuestra intención de exaltarle y de glorificarle. No que el hombre la vea. El hipócrita demuda su rostro, consume su rostro. Esa es la idea que está detrás de ese término en el original. Desfigura su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Y esa es, mi amado, déjeme decirle, al menos yo lo he experimentado, la mayor vergüenza ajena que usted puede producir en otros. El que usted sea visto o escuchado pregonando su ayuno, pregonando su sacrificio delante del Señor. Fallamos miserablemente, mi amado, en el intento de construir y sostener una apariencia de piedad, porque el Señor es el que conoce nuestros corazones. Los fariseos y los herodianos, mi amado hermano, no se equivocaron cuando dijeron del Señor, tú no miras las apariencias de nadie, tú no te cuidas de nadie, Mateo capítulo 12, porque no miras las apariencias de los hombres. Esa apariencia de piedad que muchas veces usted y yo hemos caído en el ejercicio de construir para los hombres, para la iglesia, para los que nos rodean, aún para nuestros familiares, porque de alguna manera yo tengo que ganarme a mis familiares, ya que yo no soy un profeta en la tierra que ellos habitan, vamos de alguna forma a evidenciar una apariencia de piedad en medio de ellos. Y mire, mi hermano, cuando la palabra de Dios dice allí en Mateo 12, tú eres un hombre veraz que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando la palabra de Dios dice allí no miras, no significa no sabes cuál es, la desconoces. No, significa no la consideras, no consideras la apariencia de los hombres. Porque nuestro Señor no considera la apariencia de los hombres, Él sabe cuál es, pero Él no la considera. Ahora, cuando es una apariencia intencionada de piedad, no es que no la considera, no, es que la aborrece. Dios aborrece la intención de una apariencia de piedad. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Él sí sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Y Él sabe que cuando es una intención para construir una apariencia de piedad, entonces no estamos glorificando al Dios de los cielos, Él aborrece esa intención de nuestro corazón. Y mis hermanos, una aplicación muy práctica, a lo mejor yo debiera decir hermanas, pero yo no quiero tener problemas. Con la primera que no quiero tener problemas con mi esposa. Pero mire, déjeme decirle, nosotros no ayunamos para adelgazar, ¿usted me entiende? Nosotros no ayunamos para hacer dietas y para incorporar ese ayuno y ¿sabe? Matar dos pájaros de un tiro. Estoy glorificando al Dios de los cielos, pero de paso, un par de libras, no le hacen daño a nadie que yo las rebaje. Mi hermano, el pueblo de Dios ayuna para Dios, ayuda para su gloria, ayuna para su gloria. Y ya nosotros veremos en la rectificación de la piedad que Dios hace, cuáles otros aspectos de nuestra vida de piedad y de nuestra relación con Él son cubiertos por el ayuno. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que es para Él. El reclamo que Dios ha hecho a través del profeta Zacarías es ese. Ha sido para mí que ustedes ayunaban durante esos 70 años que estuvieron en el exilio. Ha sido para mí, el ayuno era para mí. Es para buscarle a Él, mi amado hermano, que nosotros ayunamos. Como dice el profeta Amós en el capítulo 5, vaya conmigo allí, por favor. Amós, capítulo 5. Jehová, Dios de los cielos, clamaba a través del profeta allí. Y yo quiero leerlo desde el verso 1, pero fíjese, dice allí: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice? Buscadme. Buscadme a mí y viviréis. Buscadme. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. ¿Qué eran Betel y Gilgal y Berseba? Mi hermano, eran los centros identificados de adoración delante de la nación. Eran los lugares icónicos de la nación para adorar. Eran los lugares donde se habían levantado altares con las piedras que Josué trajo del Jordán cuando los cruzó allí en Gilgal. Eran los centros representativos de la vida de piedad de la nación. ¿Tú me estás entendiendo? Y Jehová, Dios de los cielos, dice: no busquéis a Betel, no busquéis a Gilgal, no busquéis a Berseba. No es una vida de ejercicio evidente lo que yo quiero, es un corazón para mi gloria. Buscadme a mí y viviréis, dice el Señor. Verso 5, de nuevo: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Verso 6, buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová. No sea que acometa como fuego a la casa de Josué y la consuma, sin haber allí en Betel quien lo apague. Buscad a Jehová, amado. Cuando usted y yo nos involucramos en el ejercicio, gloria a Dios por esos tiempos hermosos de ayuno y oración que nosotros tenemos como iglesia. Parte de los ministerios que heredamos en Iglesia Bautista Trinidad y que nosotros ponemos en ejercicio allí es el tiempo especial de ayuno y oración durante el año. Y yo recuerdo... los tiempos que también tenemos como iglesia aquí, en Iglesia de Convertidos a Cristo. Gloria a Dios por ese tiempo intencional de reunirnos, poner aparte nuestra cotidianidad para venir y buscar el rostro del Señor, pero para buscarle a Él, mi hermano, para buscarle a Él. Por eso es que nosotros vemos la advertencia del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y como si todo esto fuera poco, mi amado hermano, qué descripción más odiosa. Pero si como todo esto fuera poco, mire, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Con todo esto, con todo lo que el versículo 1 hasta el versículo 4 nos narra, esa descripción que no hace otra cosa que recordarme lo que Pablo hace allí en Romanos cuando describe la condición caída del hombre. Con todo esto, mi amado hermano, mire, el hombre se dispone osadamente delante de un Dios omnisciente y soberano a construir una apariencia de piedad para sí. Mi hermano, que no seamos hallados como iglesia en ese esfuerzo de construir una apariencia de piedad para agradar a los hombres. El Señor Jesucristo señala de manera directa esa hipocresía de los hombres para consumir, desfigurar sus rostros y mostrar a los demás que han ayunado. Pero Él hace una rectificación a la piedad, mi amado hermano. Verso 17 dice la palabra de Dios allí: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Refresca tu rostro. Esconde ese sacrificio que debe ser personal e íntimo entre tú y tu Dios. Escóndelo discretamente para que el Dios que ve en lo secreto te recompense en lo público. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. El testimonio de los hombres, mi amado hermano, no debe ser el interés del cristiano. Yo te lo voy a repetir. Don't get me wrong, como dicen los gringos. El testimonio a los hombres no debe ser el objetivo del cristiano. Que nosotros, con un corazón genuino, desnudo, delante de nuestro Dios, estemos viviendo vidas transformadas y los hombres lo vean, eso es otra cosa. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es otra cosa. Y los hombres darán gloria al Dios de los cielos cuando venga una persona transformada y dicen: pero ese es Santiago. Gloria a Dios. Algunos que ni pueden ni tienen la capacidad espiritual para decir gloria a Dios, lo dicen. Cuando Pablo, de hecho, en 2 Corintios capítulo 3, verso 12, dice que nosotros somos cartas escritas en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, algunos exégetas bíblicos han dicho que hay versiones un poco más antiguas que dice en vuestros corazones. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, incluyéndose dentro de del conglomerado de la iglesia, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo estaba claramente defendiendo su apostolado, mi amado hermano. Pablo no estaba haciendo otra cosa. Pablo estaba refiriéndose a las credenciales suyas como apóstol que representaba la vida de esa iglesia en Corintio. No que usted y yo debamos andar ocupados en pregonar nuestra vida de piedad. El testimonio que los hombres perciban de nuestra vida debe ser de tal naturaleza, con un objetivo que trascienda a los hombres mismos, de manera que pueda impactarles sin que ellos sean el objeto de nuestro testimonio. Por eso, mi amado, como cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Además, el pueblo de Dios, mi amado hermano, ayuna en busca de la misericordia de Dios, no en busca de la lástima de los hombres. El pueblo de Dios ayuna en busca de la misericordia de nuestro Dios, no en busca de que los hombres no tengan lástima. Y yo le voy a decir tres cosas más para las cuales el pueblo de Dios ayuna, y que podamos incorporar estos tres objetivos en nuestra intención cuando ayunemos. El pueblo de Dios ayuna en busca de romper cadenas de pecado. Amén. El pueblo de Dios ayuna en busca de romper cadenas que atrapan nuestro corazón, que inhiben nuestro corazón para caminar conforme a la gloria que debemos darle al Dios vivo todos los días de nuestras vidas. Marcos, capítulo 9, verso 28, dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor Jesucristo dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mi amado, hay género de opresión demoníaca que no sale sino con ayuno. De manera que nosotros no podemos pensar menos de ciertas opresiones de pecado en nuestra vida que requieren de igual manera ayuno y oración. El pueblo de Dios ayuna y se involucra en esta suerte de sacrificios personales en busca de romper cadenas del pecado en nuestras vidas, pero también lo hace en busca de la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Te recuerda ese momento particular en la cual los apóstoles se reunieron con la iglesia allí en Hechos? Y dice la palabra de Dios que ayunaban en busca de identificar hombres probos, llenos del Espíritu de Dios, pero de igual manera en el capítulo 13 nosotros vemos a la iglesia reunida antes de encomendar a hombres que predicaran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dice la palabra de Dios, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El ayuno, mi amado hermano, forma parte de un ejercicio de discernimiento en medio de la iglesia, no solamente en un ejercicio de confesión y de procura de parte del Señor de una fortaleza espiritual particular, de una disciplina de piedad particular que nos ayude a alejarnos del pecado. También nos ayuda, también nos coloca en el estado idóneo para que nosotros discernamos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero no solamente ayunamos en busca de ese discernimiento, en busca de esa dirección, también ayunamos para confirmar que la dirección del Señor ha sido la buena, agradable y perfecta. Mire cómo dice en esa misma porción, el verso número 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, después que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, luego que el Espíritu Santo habló, la iglesia volvió a ayunar, amados. La iglesia volvió a ayunar, dice la palabra de Dios, verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, ya el Espíritu Santo habló, pero la iglesia habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Porque usted y yo tenemos que asegurarnos, mi hermano, delante de la presencia del Señor, que lo que hagamos en medio de su cuerpo sea la voluntad de nuestro Dios, sea la voluntad de nuestro Dios. Las decisiones que usted y yo tomamos como iglesia, los ministerios que Él ha puesto en nuestras manos, no pueden ser decisiones de hombres. No pueden ser movidas por necesidades humanas, mi amado. El Dios de los cielos nos ha hablado en su palabra, y por la palabra de Dios sabemos que debemos ayunar y orar en busca del discernimiento y la dirección de nuestro Dios. Pero después que nosotros entendamos que Dios ha hablado, ayunemos y oremos para que procedamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. De manera que no es un sacrificio y una práctica ligera, es una práctica amparada por la instrucción bíblica, pero tú y yo tenemos que tener cuidado. En el ejercicio de ella, tú y yo tenemos que tener cuidado, para que no demudemos nuestros rostros y mostremos a los hombres que estamos ayunando. Mi hermano, a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice que aunque fuésemos objeto de libación, objeto de un sacrificio literal, derramados allí en sacrificio literal, dice Pablo, aún en ese momento nosotros debiéramos estar gozosos. No con rostros, usted sabe, abatidos y destruidos. Mire cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Verso 17, dice la palabra de Dios allí. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, cuando ayunemos, unjamos nuestras cabezas y lavemos nuestros rostros, mi hermano, para no mostrar a los hombres que ayunamos, sino a nuestro Padre que está y que hurga nuestro corazón en lo secreto. Porque hay una recompensa. Hay una recompensa eterna, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios allí, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. La segunda mitad del verso 18. Y con esto vamos terminando, mi amado. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta promesa acompaña las varias rectificaciones a la piedad que Dios hace, que el Señor Jesucristo hace en este capítulo 6 de Mateo, donde nos lleva a entender cuál es el sacrificio que a Él le agrada, cuáles son las disposiciones de nuestro corazón que Él busca de parte de su iglesia. Habrá una recompensa en los cielos delante de la multitud de los redimidos, amado hermano. Mire cómo lo dice Apocalipsis capítulo 22. He aquí yo vengo pronto. Verso 12. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados. Si tú quieres ayunar y estar así en una comunión más íntima con tu Dios y deseas lavar tus ropas en santidad, lava también tu rostro. Lava también tu rostro, refresca tu rostro, que tu rostro sea visto como un rostro que adora y glorifica al Señor. En lo secreto, solo Él debe saber la intención de tu corazón en medio de tu ejercicio de piedad. El Padre que ve en lo secreto de nuestro corazón, el Padre que ve la genuina actitud secreta de nuestro corazón, podrá recompensarnos delante de los siglos. Conclusión, mi amado, en esta mañana, el ayuno nos llama a adorar a Dios. Pero el único sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, no hace sentido que le adores ayunando. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no hace sentido que tú le adores ayunando o con ninguna otra apariencia de piedad. De hecho, no hace sentido que le adores del todo. La palabra de Dios nos dice que ciertamente fuimos diseñados para adorar a nuestro Dios, pero la única manera, el único camino, la única vía, la única puerta de entrada por la cual usted y yo podemos adorar a nuestro Dios es por medio de Cristo. Si hasta hoy tú vives rechazando a Cristo, dándole la espalda a Cristo, dándole la espalda al Evangelio de Cristo, no hay manera en que tú puedas adorar al Dios vivo. Por eso mi invitación en esta mañana es esa: ven a los pies de Cristo Jesús. Ven a los pies de la cruz de Cristo. Solamente allí tú podrás encontrar gracia transformadora para tu alma. Solamente allí tú podrás encontrar esa gracia que puede transformar, puede cambiar tu corazón para que el Dios de los cielos pueda recibir de ti un sacrificio vivo, santo, fruto de labios que confiesan su nombre. Con todo lo que somos, estaremos en capacidad de adorar a Dios si lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra invitación en esta mañana. Ven a los pies de Cristo Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana, si tú estás observando este servicio, si lo vas a ver más adelante, esa es nuestra invitación. Queremos que tú reflexiones en tu corazón en esta mañana. Por eso queremos que la iglesia toda en esta hora, orando, rostros inclinados, podamos hacer una invitación una vez más, una vez más, una vez más. No nos cansaremos delante de tu presencia, oh Padre amado, porque esto que hacemos lo hacemos delante de los hombres, pero también lo hacemos delante de ti, oh Dios del cielo. Queremos pregonar tu santo evangelio, queremos mostrar a Cristo, que el Cristo de la cruz, ese Cristo que debe ser levantado para que todo aquel que le vea pueda creer en él y tenga vida eterna, ese Cristo ha sido predicado en esta mañana, ese Cristo ha declarado, Señor, las características de la verdadera adoración, las características de un verdadero carácter de piedad, de una verdadera piedad, de una piedad genuina. ¿Cómo luce la piedad? No de una morfosis de la piedad, no de una apariencia de piedad. ¿Cómo luce la verdadera piedad delante de tus ojos, oh Dios? Tu palabra ha hablado en esta mañana, tu palabra nos confronta, oh Dios del cielo. Pero nosotros sabemos que no podemos venir delante de tu presencia si no es por medio de ese camino que fue abierto, ese camino que nos lleva delante de tu trono de gracia, ese camino que por su carne y por su sangre, oh Dios, fue preparado, fue abierto para nosotros. Ninguno que rechace ese camino puede tener entrada, puede tener comunión contigo, oh Dios de la gloria. Por eso tu iglesia en esta hora te ruega, oh Dios, que intervengas en los corazones de los que están aquí que no tienen a Cristo Jesús. Padre amado, no conocemos la naturaleza espiritual de cada uno. Pero tú que miras en lo secreto y recompensas en lo público, también tienes la capacidad de conocer cada corazón. Oh Dios del cielo, mira la necesidad de Cristo, la necesidad de tu Hijo que pueda tener alguno, que pueda tener alguna. Padre amado, muévele a convicción de pecado en esta hora. Y que con corazones humillados delante de ti, no delante de los hombres, delante de ti, oh Dios del cielo, puedan venir a una reflexión, puedan venir a un arrepentimiento, puedan venir a una confesión de pecados en su corazón. Puedan sus corazones estar inclinados en esta mañana y decir: Padre, Dios del cielo, heme aquí. Yo tengo necesidad de Cristo, yo necesito tener comunión contigo, yo no puedo continuar esta vida que estoy llevando, yo no puedo caminar lejos de ti, no puedo continuar caminando lejos de ti. A lo mejor he tenido una experiencia previa contigo, Dios de los cielos, y hoy estoy caminando apartado, apartada de ti. Heme aquí, Padre amado. Toma mi corazón en esta mañana. Pon tu Santo Espíritu en mí como un sello, oh Dios de la gloria. Heme aquí. Haz esa obra en mí. Ora con tus palabras. Si tú estás aquí en esta mañana, ora con tus palabras. Porque nuestro Dios es un Dios fiel que se deleita en salvar. Todos orando con la cabeza inclinada, ojos cerrados. Si hay alguien, si hay una persona que ha sido animada por el Espíritu, no por las palabras del predicador, por el Espíritu de Dios, a recibir a Cristo en esta mañana como Señor y Salvador, déjemelo saber levantando su mano. ¿Hay alguien así en esta mañana que quiera decir: mire mi mano, pastor, ore por mí, puede levantarla y bajarla, yo veré su mano y estaré orando por usted. ¿Hay alguien así en esta mañana? ¿Hay alguien que diga, yo necesito de Cristo? Yo necesito de Cristo. Y la oferta del Evangelio es una oferta que quiero aceptar en este momento. Mire mi mano, pastor, yo necesito de Cristo. Necesito ayuda para caminar en busca de una relación personal con nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos. Te damos gracias porque tu palabra, oh Señor, nos confronta, nos ha confrontado una vez más. Tu palabra nos declara tu voluntad, tu palabra es viva. Y ni una tilde ni una iota pasarán de tu palabra. Oh Padre amado, por cuanto tu palabra permanece, somos nosotros los que debemos hacer ajustes delante de tu palabra como iglesia, como cuerpo de Cristo, para caminar conforme a tu voluntad clara y expresa allí en tu palabra. Ayúdanos a buscarte a ti en los momentos en que nos retiremos en oración, nos retiremos en ayuno. Ayúdanos a buscarte a ti, oh Dios de la gloria, a buscar tu rostro. Ayúdanos a caminar con vidas transparentes delante de tu presencia, sin la intención de que los hombres noten nuestro caminar, nuestro testimonio, oh Dios del cielo. Danos esa gracia, danos esa humildad, danos esa discreción, danos esa sensibilidad como iglesia, oh Padre amado. Danos ese corazón. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia.